Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a intentar a ver todo el capítulo. Son solo 21 versículos, pero a veces no termino. Entonces vamos a intentarlo a ver qué pasa. Y mientras que tú encuentras ahí, voy a orar por nuestro estudio. Señor, nos ponemos aquí delante de ti pidiendo de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Derrama, Señor, tu Espíritu sobre cada uno de nosotros para que podamos, Señor, entender que tú seas nuestro Maestro esta mañana. Señor, te rogamos, te pedimos. Señor, líbranos de toda distracción. Señor, si en nuestras mentes estamos distraídos, si en nuestras mentes tenemos otras cosas que nos roban el tiempo, que nos roban la atención, yo pido, Señor, que nos ayudes a despojarnos de esas cosas, que confiemos en ti, que tú hoy nos quieres hablar, que tú a través de este capítulo, Señor, lo pusiste aquí justamente para hoy, y que para a ti, Señor, nada es coincidencia, no te equivocas en nada, Señor. Así es que háblanos por medio de Primera de Corintios capítulo 4. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fue el gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, que dijo en su libro, tiene un libro famoso de muchos discursos a mis estudiantes, que dijo esto, dijo, no ingreses al ministerio si puedes evitarlo. Dice, si puedes hacer cualquier otra cosa, hazlo. Y se me hace interesante, pero debemos de no malentender lo que él quería decir. Unos interpretan lo que quiso decir aquí Spurgeon con decir, oh, no ingreses al ministerio, a lo menos que vayas a estar miserable haciendo cualquier otra cosa. Y sabes, no fue su intención. El pastor, el ministro, el servidor puede tener otros gustos y puede disfrutar de ellos. No habla de eso. Spurgeon estaba animando y retando a sus estudiantes, a sus, puedes decirlo, sus estudiantes del seminario. La idea era que estés seguro que el ministerio, el ser pastor, lo que sea, es algo que no es un oficio, sino que un llamado. Hay una gran diferencia. Porque por varias razones, es importante reconocer que no es un oficio, sino que un llamado. En el ministerio va a requerir que tú aguantes las opiniones, las expectativas y las palabras de la gente. Mi pastor me dijo esto cuando me vine a México. Me dijo, tienes que tener la piel de un rinoceronte y el corazón de un bombón. Es decir, tienes que aguantar vara, porque a veces te van a decir cosas, a veces van a estar enojados contigo, pero a la misma vez tienes que tener un corazón así blando, un corazón tierno para la gente, si no, de pronto te vas a endurecer y vas a empezar a tirarles chanclazos del púlpito. Y no es bueno, no es bueno. En este capítulo, capítulo 4, nos damos cuenta de las realidades del ministerio en la vida de Pablo. En cada lugar que él ministró, fue bien recibido. Generalmente, obviamente hubo los religiosos que lo apedraban y lo golpeaban, pero con la iglesia, dentro de la iglesia, el grupito, pienso en Filipos, con Lidia y las demás, amaban a Pablo, lo recibían, lo abrigaban y en cada lugar lo respetaban y lo recibían, pero en Corinto fue algo diferente. Ahí como que no sucedió eso. Ahora les he comentado desde que empezamos el libro que esta carta fue escrita para corregir lo deficiente en la iglesia en Corinto, los problemas que había en esa iglesia. De esas cosas que necesitaban corrección, Pablo empieza con la división dentro de ella y se dirige en los primeros 4 capítulos a ese tema. a la división, a cómo es que unos apreciaban más a Apolos que a él, o a Cefas o a Cristo, a esa división que causaba problemas en la iglesia. Aquí en capítulo 4 vemos que algunos en Corinto realmente no querían a Pablo. Tenían un odio por él, una indiferencia, se puede decir, del apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver cómo se dirige Pablo ahora a una iglesia que no lo aprecia. El título de nuestro mensaje es Las realidades del ministerio. Y sabes, creo que no es casualidad que tú estés aquí esta mañana. Algunas cosas quizás van a aplicar a tu vida, mientras que otras no. Pero créeme que Dios quiere hablar esta mañana. Dios te quiere decir algo. Así es que con eso en mente, con ese como trasfondo, vamos a ver nuestro texto. Y yo, diferente a lo que normalmente hago, ustedes saben, me gusta dividir el texto en mínimo 3, si no 4 o más, así como divisiones para darles idea. Hoy no voy a hacer eso, hoy quiero simplemente ver todo el texto con un solo título: Las realidades del ministerio. Pablo empieza hablando de las características de un ministro. Porque recuerden, ellos ahora están escogiendo uno sobre el otro, están exaltando al hombre. Y si tú, en tu vida cristiana, en tu tiempo con Dios, has exaltado a un hombre, quizás no tangiblemente o para que se vea, pero quizá en tu corazón tienes a una persona así como exaltada, hoy Dios te va a hablar poquito. Y empieza Pablo con las características de un ministro. Vean verso 1. Dice: así pues, ténganos, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Paro ahí para decir que estos versículos este versículo es como una espada de dos filos. Le habla tanto al ministro como al congregante. Fíjate, la Reina Valera usa la palabra, en lugar ahí donde dice servidores, la Reina Valera antigua, discúlpame, en lugar de servidores usa la palabra ministros. Ministros y servidores es una igual, es la misma palabra. Un ministro es un servidor y un servidor es un ministro. La palabra en griego es literalmente un remero. Dices tú, ¿qué es eso? Un remero. En las naves antiguas había remeros para dirigir y darle el movimiento a las naves. ¿Estás conmigo? ¿Quién sabe de lo que hablo? Ok, para ustedes los demás tengo una imagen. De esto hablo. Dices, ¿de qué? O sea, es interesante. Estábamos en una boda ayer y decía un joven, dice, oyes, no recuerdo dónde andaba, ya ni recuerdo lo que hice ayer, pero comentaba un joven, oye, estábamos viendo las películas de Star Wars en VHS y se le hacía como algo extraño de otro mundo, y yo decía, yo todavía tengo ahí uno que otro, entonces no, pero bueno, para ustedes que necesitan usar su imaginación, es esto, las naves tenían dos niveles, ciertas naves, y los remeros son los que andaban pues dándole la dirección a la nave. Estamos hablando de los que estaban más abajo, no sé si, pónmela otra vez, Dani, en la imagen son dos niveles. Si te das cuenta, hay unos que están mero abajo. Entonces, sobre de ellos estaban otros, y obviamente sobre de ellos quizá otros, y luego los que están pues arriba, los que ahí se ven como que están listos para luchar. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Qué ha de experimentar esa persona que está a mero abajo? No sé si en tu mente empiezan a surgir ideas. Yo pensé en las condiciones sofocantes de esa persona. O sea, imagínate, no tienes aire acondicionado, simplemente tú estás ahí, sí. O sea, es un ambiente muy sofocante, donde no tienes muy poquito espacio. Y más allá, el remero experimentaba todo, y digo todo, saben lo que es todo, ¿verdad? todo lo que se filtraba de arriba. ¿Estás conmigo? ¿O les doy más información? Todo, absolutamente todo. Pablo usa esa palabra para decirles que al ministro, a esa persona que está involucrado en el ministerio, es esa persona que solo va a ser un siervo y que todo va a caer por encima de él. Todo. Y créeme, a veces te caen cosas que no son justas. A veces cosas que huelen. Y dices, ah, caray, ¿de dónde está goteando? ¿Y qué es eso? Y no ves, solo sabes que te está cayendo. Cosas que no mereces, pero sabes, es parte de ser un servidor. Es parte de exponerte. Pablo usa esta palabra para decirle al congregante que no tengas al ministro en una posición exaltada. Ahora, no es decir que le faltemos el respeto al ministro, pero que no lo exaltes. No faltarle el respeto, ¿por qué? Porque es servidor de Cristo, ahí en versículo 1. El ministro no debe de ser exaltado, pero ni menospreciado, porque lo hace para Dios y es de Dios. Aquí está el problema. El ministro deja que la carne crezca, ¿sí? O sea, no alimenta el espíritu, sino alimentando la carne, crece, y en lugar de servir, se encuentra pidiendo que lo sirvan. Y la gente, en lugar de estimar al ministro por ser servidor de Cristo, lo exaltan por ser elocuente, lo exaltan por ser carismático, por ser buena onda. Oh, no, el pastor, y sin saber que tú como que lo estás inflando, y inflando, y inflando más. Pablo dice no, solo somos servidores, somos remeros, pero no solo eso, sino que también dice son administradores de los misterios de Dios. La palabra administrador es una palabra interesante, se refiere a un esclavo de una casa. Entonces, el ministro, sea quien sea, el que está en el púlpito o el que sirve en cualquier otra área de la iglesia, es uno, un remero, que le caen cosas que no le deben de caer, pero a la misma vez es un esclavo, así como uno de una casa. La cosa es que este esclavo era el esclavo principal, no era cualquier esclavo, sino que era el principal, el que se le encargaba de las cosas de la casa, en cuestión a los alimentos y a la administración de las finanzas para el hogar. Ese es el administrador del cual habla aquí Pablo. Ahora imagínate en tu casa tener, a lo mejor lo tienes, no sé, pero tener a una persona que se encargaba de mantener tu casa aseada, de tener tu casa llena de comida, operable y funcionando. Ese sería el administrador del cual habla aquí Pablo. El esclavo principal tendría que rendir cuentas con su dueño para asegurarse que todo estaba al tanto. ¿Ves el paralelo entre como un ministro con el Señor y un esclavo con su amo? Al ministro, al que sirve, Dios te lo ha encargado todo. Te ha dicho, aquí está. ¿Vas a servir con los niños? Aquí está. Úsalo, hazlo, pero vas a tener que rendir cuentas conmigo. De la misma manera, Pablo dice, simplemente somos aquellos que Dios nos ha confiado, ¿qué? Los misterios de Cristo. Somos simplemente siervos que se nos ha confiado administradores para administrar esta cosa que son los misterios de Cristo. ¿Y cuáles son los misterios? El Evangelio. El Evangelio, lo que en un tiempo estaba velado, lo que no sabían, antes de Cristo veían hacia la cruz, después de Cristo ahora vemos a la cruz, o sea, volteamos hacia atrás a ver a la cruz, pero anteriormente pues era algo velado. Llega Jesús y ahora es algo revelado. Y el ministro tiene eso a su cargo. Y sabes, eso me consuela. Me tranquiliza un poco porque me doy cuenta que Dios no me pide que yo dirija tu vida. no es lo que Dios me ha llamado a hacer. Me doy cuenta que Dios no me ha pedido que yo te diga qué hacer con tus decisiones, sino que simplemente soy responsable, eres responsable, si formas parte de algún ministerio, de manejar lo que Dios te ha dado, en mi caso, la palabra de Dios, en una manera correcta y entendible, y Dios hace lo demás en tu vida. Yo no tengo que tomar ese papel en tu vida, no es mi lugar. A lo cual yo te pido que me hagas un favor. No me pidas qué hacer con tu vida. Pero sí ven y pregúntame lo que dice la palabra acerca de tu situación. Oh, ahí yo te puedo ayudar. Pero no me pidas, Señor, pastor, aunque ya estoy bien canoso. Pastor, ¿qué hago? Tengo dos opciones. Hace poco vino una señora y me dijo así. Me mandó mi hija, que va a otra iglesia, que tú decidas lo que tenemos que hacer aquí en nuestra familia. ¿Qué quieres? ¿Que yo decida? O sea, ¿de veras? Dame todo tu dinero. Pero no le dije eso, ¿verdad? Pero le podía haber dicho, yo decido que tú me des todo tu dinero. No, le dije, yo no te puedo decir, pero dime tu situación. Y ya lo hablamos y le dije, pues mira, según la palabra, esto es lo que yo veo. Entonces, considéralo, óralo y véelo. Yo no tengo que dirigir tu vida, porque sabes, no quieres mi opinión, no la quieres. Creo que mi opinión es chafa en comparación a la opinión de Dios. Eso es lo que de veras quieres. ¿Qué dice la palabra acerca de mi circunstancia? Y ya de ahí nos podemos llevar. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Somos ministros, somos remeros, somos administradores, manejamos la palabra de Dios. Y Pablo empieza diciéndoles de eso, de la función de él. Y no solo de él, sino de Apolos y Cefas. Nota que habla en plural. Y luego en verso 2 dice, ahora bien, se requiere que los administradores, estamos hablando de este mismo esclavo, que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Solo fiel. ¿Notaron que no dice elocuente? ¿Bien preparado? ¿Guapo? ¿Rico? ¿O bien vestido? Fiel. Es solo una cosa, fiel. ¿Pero por qué fiel? Porque, verso 3 y 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Fiel. La razón que Pablo dice aquí que el administrador, el ministro, si tú te expones o dices yo quiero servir en la iglesia, ser parte, lo único que quiere Dios de ti es que tú seas fiel. Fiel porque el servidor va a ser juzgado, pero no por su fidelidad, sino por un montón de otras cosas. Vas a ser juzgado. La gente te va a señalar, la gente va a tener una opinión de ti. De hecho, que aquí habla de tres juicios por los que pasarás en tu vida de servicio. Nótenlo, verso 3 dice que serás juzgado por vosotros. Juzgado por vosotros. Y luego dice, yo me juzgo a mí mismo. Y luego en verso 4 dice, el que me juzga es el Señor. Parte de ser un servidor en la iglesia es que vas a ser juzgado por la gente. Ahora, normalmente cuando alguien forma una opinión de ti, no tiene toda la historia de la situación y aún así serás juzgado. Es parte del show, es parte del ministerio, acostúmbrate. Tienes que tener esa piel de rinoceronte y el corazón de un bombón. Y no solo juzgado por la gente, sino que por ti mismo. A veces uno solo se juzga. Yo soy mi peor crítico. Si algo no funciona bien aquí, si alguien se siente conmigo, yo inmediatamente me culpo. Y quizá tú eres igual. Yo me empiezo a juzgar, yo me empiezo a criticar, a decirme cosas y me condeno yo mismo. Pero aquí Pablo dice, el que me debe de juzgar es Dios, no yo, ni tú. O sea, yo no puedo evitar que tú tengas opinión de mí. Si tú sirves, no puedes evitar que alguien tenga una opinión de ti. Tarde que temprano vas a hacer algo que no le va a caer bien a alguien. Ayer hablaba con unas personas de jugando, pero estábamos en una boda y de repente salió el humo. Ustedes saben el humo que usan como en conciertos, ¿sí? Pues se presta a una boda. Pero iglesias también tienen humo, no sé si sabías. Honestamente, a mí, si tienes humo o no, si estás predicando la palabra, pues está bien. Si quieres usar humo, pues usa humo. Pero yo estaba con gente que sí tenían opinión y me dio gusto saber esa opinión. Ahora, no tengo intenciones de traer humo aquí, pero sí se me hizo interesante en saber que si nomás no tengo esa conversación con ellos y algún día yo me apronto aquí con mis máquinas de humo y empieza a salir el humo, que iba a haber gente, quizá tú también, que digas, ¿y el humo para qué es? ¿Por qué queremos humo? Es que se ve más cool, ¿no? Entonces, es el Espíritu Santo. A ver si no se nos acaba ahí el humo, porque se nos acaba el Espíritu. Pero que siempre va a haber opinión, siempre te van a juzgar, va a haber alguien que diga algo de ti. Y aquí Dios solo pide que delante de Él seas fiel. Seas fiel. Porque sabes, lo único que va a callar la duda de otra persona o de ti mismo va a ser tu fidelidad. Es todo. Es todo lo que tú tienes, tu fidelidad. Si Dios solo pide fidelidad, entonces todos los demás tendrán que estar satisfechos con eso. Yo solo estoy siendo fiel a lo que Dios me ha llamado a hacer. Dios me pidió a mí específicamente que venga y que haga exactamente lo que estamos haciendo. Enseñamos su palabra, amo a la gente lo mejor posible y trato de mantener viva mi relación con Él. Esa es mi fidelidad a Dios. Por hacer eso y solo eso, como parte del ministerio voy a ser juzgado. Va a haber gente que diga, es que debes de hacer más, es que debes de tener esto, es que debes de empezar este ministerio y otro ministerio y lo demás. Pero sabes, yo solo tengo y tú solo tienes, si sirves en la iglesia, que agradarle a Él y Él se encarga de lo demás. Tú solo sé fiel a Dios. Ahora, eso aplica en otras áreas de tu vida, ¿no? No tengo el tiempo para examinarlo. Pero en tu vida, tu relación con Dios, solo pide que tú seas fiel a Él. Fiel a Él, a pesar de lo que te digan tus vecinos y tus parientes y tus compañeros del trabajo y que te llamen aleluya y cualquier otra cosa, tú solo sé fiel a Dios. Y por lo tanto tenemos una advertencia en versículo 5. Dice Pablo, así es que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Obviamente aquí nos confirma que había gente que lo estaba juzgando. Había aquellos que decían, Pablo es muy frío, Pablo tiene sus favoritos, Pablo no está haciendo lo que le sugerí, Pablo esto y Pablo lo otro. Y aquí él les dice, Dios se encarga de las intenciones de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Para el congregante eso te debe de dar como paz y consuelo. Dios se encarga. Tú no te tienes que preocupar de mi fidelidad. Yo sé que eso nos cuesta, porque queremos como que rendir cuentas o que el pastor rinda cuentas con cada uno individualmente. O que el servidor, el que le está dando las clases a tus niños. Pero Dios no pide eso. Dios es el que se encarga de juzgar esas intenciones. Dice Pablo, si mis intenciones son malas, entonces deja que el tiempo lo juzgue. Ustedes tranquilos, tranquilos. Verso 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, ahí incluye a Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Básicamente está diciendo que versículo 1 al 5, la analogía de ser un siervo, de ser un esclavo principal, es simplemente eso, una analogía. O sea, les estoy dando el ejemplo de quiénes somos. Les dice, no piensen más de lo que está escrito. No nos pongan a Apolos, a mí, a Cefas, en un lugar que no merecemos. Somos simplemente remeros, servidores, administradores de los misterios de Dios. Que no pase de ahí. No faltar respeto, pero a la misma vez no exaltar a la persona. Piensen en lo que está escrito. ¿Qué está escrito? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el ejemplo, Pablo les está diciendo. Pero la iglesia en Corinto tenía otra idea. Ellos estaban tratando de exaltar a uno sobre el otro. Y él les dice, no se vale. No se vale, no se vale. Es triste porque ni Pablo ni Apolos buscaban dividir a la gente. Tenían el mismo propósito, la misma meta, pero aquí estas divisiones servían ¿para qué? Para que uno se ve al final, uno se envanezca o se porte orgullosamente con alguien más. Para cuando te topes en la calle con el que iba a la iglesia de Apolos, no lo saludes y digas, no quiero nada con él. Yo soy el de Pablo. Y sabes, a veces somos culpables de eso. Quizá no entre de nosotros, pero con otras personas. Y sé que muchos de ustedes han llegado de otras congregaciones. Y solo te pido que en lo que esté dentro de ti, en tu poder, mantener la paz con los demás. ¿Sí? Quizá hubo problemas, quizá te lastimaron, no sé. Quizá te regañaron. Ayer me hablaban de una iglesia que castiga a los congregantes, los disciplina. ¿Sabes? Yo nunca he tenido que disciplinar a nadie. A nadie, no eres mi hijo, o sea, no te voy a disciplinar, jamás, no vengo a jugar, vengo a compartir el Evangelio. Pero si algo así te ha pasado, trata de mantener la paz, mantén la paz. No digo que tienes que ir a su iglesia, no digo que tienes que regresar, pero mantén la paz, deja que Dios juzgue. Tú no tienes que juzgar. Piensen en lo que está escrito. Somos iguales todos, dice Pablo, y en verso 7, aquí Pablo va a empezar de 7 a 13 a usar sarcasmo. Cuidado, o sea, Pablo como que sí se va a soltar aquí un poquito. Fíjense lo que dice. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Hace tres preguntas, dice, ¿quién te distingue? Si hay algo diferente en ti, si hay algo que te hace diferente a otro, fue por Dios, no por el ministerio del hombre. Entonces, ¿cómo que separados por Apolos o Pablo? ¿Qué te distingue? Dios lo hizo. Si hay algo diferente en ti, ¿qué tienes que no lo has recibido? Si hay algo bueno en ti, si hay algo bueno en nosotros, es porque Dios nos lo concedió. Dios nos lo ha dado. Y luego dice, ¿por qué te jactas? ¿O por qué te glorias? La misma palabra. ¿Por qué te jactas? ¿Se te olvida que Dios lo hizo todo? Dios usó a un remero. Por eso me encanta verso 1 a 5. Dios usó un remero, les está diciendo, para llevarte a los pies de Jesús. ¿De qué te jactas? De nada, fue Dios. Verso 8. Más sarcasmo. Y están saciados, ya están saciados, ya están ricos. Si nosotros reinan, y ojalá que reinaran, para que también nosotros reinaremos juntamente con ustedes. Obviamente los corintios eran un poco fresón, se puede decir. Y aquí Pablo va a hacer un contraste entre ellos, saciados, ricos y lo demás, mientras que Pablo, fíjate verso 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Sin duda, Pablo usaba imágenes que ellos entendían. Quizá nosotros hoy en día no tanto, pero aquí donde dice y usa la palabra exhibido, sería como el preso que va rumbo al Coliseo para ser juguete de las bestias. Entonces ellos entendían la palabra de ser exhibido, exhibían ellos a los presos, a los que iban a ir a divertirse de su muerte, donde entraban al Coliseo y a otras arenas para verlos que estas bestias se los coman. Entonces él dice eso, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, o sea, así como a ellos nos ha exhibido, somos los postreros, nos ha exhibido. Y luego dice que somos espectáculo. Esa palabra espectáculo en el griego es teatrón, de donde sacamos nuestra palabra en español, teatro. Es un teatro, literalmente es ser expuesto a la vista para que otros disfruten de lo que tú padecías. Es ser expuesto. Y Pablo les está diciendo, ustedes saciados y ricos, y nosotros acá exhibidos y expuestos a que se ría y se burle la gente de nosotros. Verso 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. ¿Sí ves el sarcasmo? Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. No creo que literalmente. Espero que no. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Esto, cuando él dice eso, en esta cultura era una señal de debilidad el trabajar con tus manos. No era una posición de prestigio. Para el que no trabajaba, para el que tenía su herencia o lo demás, decían, trabajamos con las manos. Ah, sí, tú. Era una debilidad. Y Pablo aquí les está diciendo. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución, fíjate, y la soportamos. De nuevo, en esa cultura, ofrecerle la mejilla a otro, lo que dijo Jesús, si te dan en una, ofréceles la otra, era de lo más débil para ellos. Para que él diga, maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, era como debilidad para ellos. Pero Pablo ahí está tratando de poner todo en orden, o sea, tienen un pensamiento de nosotros que no es, no debe de ser. Pablo, verso 13 dice, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo usa una palabra muy interesante aquí, dice que son como la escoria. Escoria es lo que se tira, los retazos, se puede decir, lo que sobra. Proverbios 25:4 dice esto, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Pablo está diciendo, somos lo que nadie más quiere. Somos lo que cuando purifican el oro, plata, lo que sea, todo lo que sobra, lo que nadie lo quiere, lo que no es puro, lo que no es bueno, lo que no vale nada, somos nosotros, eso somos. A eso se compara Pablo. Ahora, imagínense esto. Vayan ahí conmigo cuando llegue el mensajero con esta carta y se pone delante de la iglesia allí en Corinto y les empieza a leer todas estas cosas. Piensen en las caras de los corintios cuando empieza a decir cosa tras cosa tras cosa. Y tú tenías una idea de Apolos acá arriba, o de Pablo, o de Cefas. Piensen en todo lo mencionado. Les doy un resumen: insensato, débil, despreciados, hambrientos, sedientos, desnudos, abofeteados, cansados, perseguidos. Y si eso no era suficiente, la basura del mundo. Si esa persona era tu pastor, ¿lo aceptarías? ¿O quisieras a alguien más bendecido, por decirlo así? Esto es lo que está sucediendo en la iglesia aquí en Corinto. Pablo les dice, eso somos, no somos gran cosa. Y toma el tiempo para hablarle a toda aquella persona que sirve, aquí en esta iglesia. Tienes que mantener la perspectiva correcta. Eso eres, eso eres. Te van a pisotear, te van a juzgar, van a hablar mal de ti. Van a decir cosas que después te vas a dar cuenta por otra persona que lo dijeron. Pero no pasa nada. Tú simplemente sé fiel. Sé fiel. Dijo alguien, queremos a un pastor con buena reputación, popular, bien vestido y que también tenga la unción de Dios. Queremos el poder sin el costo. Y muchas veces eso es. Queremos todo lo demás, queremos el show, pero no queremos el costo. Pablo aquí les dice de las realidades del ministerio. En el ministerio vas a enfrentar persecución, batallas, dificultades. Y si deseas ser usado por Dios, aguanta vara. Así va a pasar. Los corintios pensaban que los que menos batallaban, los que menos tenían que usar sus manos, eran los que Dios estaba bendiciendo, y Pablo aquí les dice todo lo contrario. Vean verso 14, vamos bien de tiempo. Dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. Porque aunque tengan 10,000 ayos en Cristo, o ayo es un maestro o un tutor, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Quizá uno se identificaba con Apolos más que Pablo, o con Cefas más que Apolos. Pero aquí les dice, recuerden que yo fui el que los llevé a los pies de Cristo. Yo fui. Les dice, quizá ahora se están riendo de mí, se están burlando de mí. Quizá tienen a otro maestro, pero que nunca se les olvide que al principio, cuando yo llegué a Corinto, Dios me puso en ese lugar para salvarlos o llevarlos a esa salvación. Y luego les dice, imítenme, imítenme. Pablo sabía algo. Pablo sabía que si podía convencer a los corintios que lo imitaran, que todo iba a estar bien, aunque este mundo los iba a rechazar. Todo va a estar bien. Ustedes solo sigan en los pasos que yo voy. El punto no era logros terrenales, aunque no hay nada malo en eso. Está bien que tengas tu carrera, que tengas éxito aquí en este mundo, no pasa nada, es parte de la vida, no hablo en contra de eso, sino que lo que importa más era estar bien delante de Dios. ¿Prefieren ser remeros o el capitán de la nave? Para muchos en Corinto, sin duda, la respuesta era el capitán. Oh, no queremos el capitán. Yo no quiero que me caigan cosas de arriba que no sé qué es. No quiero. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Nos tenemos que preguntar. Estamos listos para ser servidores. Mi deseo es que hasta este punto yo haya sido un ejemplo de un remero para ustedes. Mi ejemplo es Jesús y ese ejemplo es de ser un siervo. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y espero que eso haya sido yo para ustedes. Yo les he dicho muchas veces, no me abran la puerta, ¿sí? No me des de comer a mí primero. De hecho, cuando tenemos un convivio el próximo domingo, ¿qué es lo que digo usualmente? Mujeres y niños primero. Y yo trato de ser el último. Ahora, no para que tú me veas y digas, ah, mire, él es el último, pobrecito. No, para poner un ejemplo de lo que es ser un servidor. Y luego después, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a agarrar el bote de la basura y voy a empezar a recoger basura. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles lo que es un servidor. De eso se trata. Y si tú vienes de otro ambiente donde se maneja diferente, necesitas cambiar tu modo de pensar. Porque solo soy un remero que me caen cosas que vuelen. Pero eso estoy haciendo aquí. Muy bien, vamos a terminar con unas palabras fuertes de Pablo, por si no era suficiente. Verso 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. Ahora, ¿qué dice de Timoteo? ¿Sí lo vistes? Amado y fiel en el Señor. Hablamos del administrador ser que hallado fiel. Timoteo aquí ha sido hallado fiel. Fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo iba a mandar a Timoteo para confirmar todo lo que les ha dicho y los que les va a decir en los próximos 12 capítulos. Apenas se está poniendo bueno el libro de Corintios. Capítulo 5 se pone más fuerte. 6, híjole, cuidado. Pero es bueno, lo necesitamos. Y él dice, no es como que los está retando aquí, pero dice, les voy a mandar a Timoteo para que les confirme todo lo que les estoy diciendo. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo aquí les está advirtiendo, les dice, pronto iré a verlos, a ver si de veras están caminando en el poder del Espíritu o en la carne. Capítulo 3 ya nos habló de los cristianos carnales. Y aquí les está diciendo, quiero ir a ver, voy a ir a ver qué está sucediendo con ustedes. ¿Cómo está la iglesia ahí? Luego verso 21, aquí es donde saca la vara. ¿Qué quieres? Les hace una pregunta. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Versículo muy fuerte, ¿no? El pastor puede aprovecharse de ese versículo. Y voy a terminar con esto. Mi punto de vista, algo hermoso de la iglesia de Dios, sea esta, o cuando digo iglesia de Dios hablo de la iglesia cristiana en general, de toda la iglesia, sea cual sea, la que estuviste anteriormente, la que sea. Lo bonito y lo hermoso de la iglesia de Dios es que nadie nos forza a estar ahí. Nadie nos forza, tú llegas y yo estoy aquí. Porque pensamos que la palabra de Dios es verdad y que en ella tenemos lo necesario para la vida, ¿de acuerdo? Espero que por eso llegues, para recibir palabra. Ustedes me conocen bien, ya tengo tiempo, ¿sabes? En febrero vamos a cumplir 4 años aquí en Guanajuato con la iglesia. Ustedes saben que yo no ando gritándoles. No es que no pueda, sino que yo así no manejo las cosas. No ando ofreciéndoles que escojan. ¿Quieres vara o quieres espíritu de mansedumbre? Tú escoge. Jamás, yo creo que jamás le he dicho a alguien eso. Escoge, amigo. ¿Cómo vas a querer la disciplina? Aunque a veces quiero, ¿eh? Ven para acá, un poquita vara para ti. Pero no lo hago. Ustedes me conocen. A la misma vez, yo entiendo que a veces se requiere que uno trate con la gente con firmeza. Y lo he tenido que hacer. Pero, ¿sabes? Han sido pocas las veces que he tenido que ser firme con alguien. Hace unas semanas tuve que ser firme con alguien. Me parte el alma, porque esa persona ha escogido mejor hacer lo que él quiere y no seguir la palabra de Dios, no mi palabra, sino la de Dios. Y Tesalonicenses, ustedes recuerdan, dice: no tengas que ver nada con esa persona para que se avergüencen. Esa palabra avergonzar es para que se arrepientan. Y mi oración es que este hombre se arrepienta. Aquí está como yo veo las cosas. Quizá ahorita tú estás haciendo cosas que merecen vara. Tú estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. Quizá estás abrigando al pecado, no pecando, porque todos pecamos, ¿de acuerdo? Pero es una cosa abrigarlo, o sea, decir: yo sé que esto es mal y lo voy a hacer aunque esté mal, y no me importa lo que diga la palabra, no me importa lo que digas tú. Eso es abrigar el pecado. Ahora, el de que tú peques, el de que tú batalles con un pecado habitual pero no lo desees, ya es otra cosa. Busca ayuda. Pide oración de alguien. ¿Sabes? Batallo con un pecado habitual. No lo quiero. Pero esta persona que despedí hace un mes, quería abrigar el pecado y no se puede. Y quizá tú estás en ese estado ahorita. Tienes tú que saber que tus acciones tienen un alcance más allá de lo que tú piensas. Normalmente, cuando estamos abrigando algo, cuando lo estamos haciendo, cuando necesitamos vara, solo vemos así, o sea, vemos lo que a nosotros nos afecta, sin pensar que a nuestro alrededor hay un montón de gente que estamos contagiando con ese pecado. Lastimas a tu familia, a tus hijos, a tu iglesia, pero ¿sabes lo más triste? Es que fracturas tu relación con Dios. Es lo más triste de todo. Para mí, sacar la vara no es mi método favorito. ¿Sabes por qué? Porque a veces ni eso ayuda. Y tú pones a la persona enfrente y dices: diles a todos lo que estás haciendo. Y avergüenzas a la persona y sacas la vara espiritual. Y a ti te vamos a disciplinar, ¿sí? Y vas a ver, y tú haces esto y tú haces lo otro, pero no hay cambio en la persona. Solo la avergonzaste, solo ahora ya no quiere venir. Lee el ejemplo de un remero y dices: ¿y luego? ¿Y eso qué? Regreso a lo que dijo Pablo en verso 1, de que el ministro debe de ser administrador de los misterios de Dios. Si yo me enfoco, escúchame bien, si yo me enfoco en distribuir la palabra de Dios en una manera correcta y entendible, y si el oyente, tú, la recibes, cambios van a suceder. Cambios van a suceder. Dijo Pablo en Romanos 2:4, la bondad de Dios, uno de mis versículos favoritos, la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. la nueva traducción viviente. Eso es la bondad de Dios. Tengo un amigo cercano aquí en el ministerio que cada rato quiere dar bibliazos. Y le digo, tranquilo, es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios, ya basta con la vara. Vamos a mostrarles el amor de Dios, que vean la palabra, que la palabra redarguya corazones, traiga convicción a la persona para que ya ustedes puedan tomar buenas decisiones basándose, no en temor de que me van a dar vara, sino que estoy fracturando mi relación con Dios y yo no quiero eso. Y eso es lo más importante. Hay muchas cosas de ser un siervo que no son divertidas. Pero sabes, no hay nada que se compara en ver la bondad de Dios guiar a alguien al arrepentimiento. Me encanta verlo. Me encanta verlo. Vale la pena. Mi oración es que seamos aquellos que experimentan la bondad de Dios y no la vara de corrección. Mi oración es que seamos aquellos que no exaltan a un hombre, sino que solo a Dios. Mi oración es que juntos, unidos, no divididos como la iglesia en Corinto, sino que unidos nosotros como una sola iglesia, logremos el propósito y visión de Dios para esta iglesia. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer con nosotros? Con estos cuatro capítulos aquí al principio de Primera de Corintios, mi oración es que cada uno descubra y sepa que forma parte de este rebaño y que Dios te quiere usar. Es el punto, es lo que está diciendo aquí Pablo. Y sabes, se acerca un año nuevo, ¿verdad? Ya no queda mucho tiempo. Se acerca un año nuevo, vienen nuevas oportunidades. Y el punto de Pablo en estos cuatro capítulos es: ¿vas a hacer tu parte o vas a distraer a los demás para que no hagan lo suyo? Ese es el resumen de los primeros cuatro capítulos. ¿Vas a hacer tu parte o vas a estar distrayendo a los demás? Mi oración es que no se diga que somos aquellos que divide o distrae. Amén. Vamos a orar.